siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Después de un año del paso del tornado por la ciudad de La Habana, aún quedan muchas obras de construcción y reconstrucción de casas sin terminar y los vecinos se quejan de las demoras. Ariane González conversó con la periodista Luz Escobar, quien recorrió las calles del municipio luyano.
Ha pasado un año desde el paso de un tornado por la ciudad de La Habana que dejó más de 7.800 viviendas afectadas. ¿Cuál es la situación actual que viven los damnificados? La periodista independiente Luz Escobar recorrió el municipio de Luyano y narró a Radio Martí el panorama que encontró.
Primero lo que encontré es que obviamente lo básico que permite el desarrollo de la vida normal, como los postes, el paso por las calles, todo eso está básicamente restablecido. Ahora, lo que pasa es que las viviendas de las personas que fueron afectadas, independientemente de las cifras oficiales, que son bastante triunfalistas y optimistas, yo pude ver que todavía hay muchísimas familias que están en un estado constructivo que para un año es demasiado. O sea, unas personas que llevan un año viviendo en situaciones caóticas porque tienen su vivienda con el techo destruido, porque la mitad de su casa se vino abajo y están todavía con sus ladrillos en la puerta de la casa, con sus materiales, porque bueno, algunos han tenido la ventaja de que el gobierno les ha puesto una brigada para que los ayude a construir, pero resulta que esa brigada a veces va, a veces no va, hay problemas con el combustible y eso hace muy lento todo, también a veces los materiales escasean. Y en el caso de las personas que no tienen esta brigada, imagínate tú, es una familia que muchas veces trabajan las personas y en el tiempo libre se pueden construir y es todo muy lento.
Hace un año, el Estado cubano decidió vender a mitad de precio los materiales de construcción a los damnificados y enviar a brigadas de obreros para que asistieran en la construcción de las casas.
Yo pude ver que, por ejemplo, hay casas que sí se han terminado, pero también las personas que ya están viviendo en esas casas que se han terminado se quejan de que la terminación no ha sido la mejor. El escenario en Luyano es un escenario de una gran obra constructiva.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y aunque había negado previamente aspirar a la presidencia de Bolivia, la presidenta interina, Jeanine Áñez, dijo que participará en los comicios nacionales de mayo y en ese contexto pidió la renuncia de todo su gabinete de ministros. Desde Bolivia nos informa Joseph Arispe.
El anuncio de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de postularse como candidata en las elecciones del 3 de mayo, desató una serie de reacciones sobre la legalidad y legitimidad de esta decisión. Por un lado están quienes la apoyan, asegurando que solo la mandataria sería garantía de unidad y estabilidad. Este es el caso de Damián Condori, presidente de la agrupación ciudadana Bolivia Somos Todos.
Respaldamos de manera unánime la candidatura de la actual presidenta que está llevando adelante a nuestro país.
La misma línea, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, aseguró que al no existir impedimentos legales para que Áñez pueda ejercer la presidencia y ser candidata al mismo tiempo, la jefa de Estado no renunciaría al mando de la nación.
La Constitución no le demanda que renuncie.
Pero por otro lado también existen posiciones de rechazo. Una de ellas la manifestada por el diputado Luis Felipe Dorado, quien aseguró que la candidatura de Áñez sería irresponsable e inconstitucional.
Aquí una consulta del Tribunal Constitucional va a hacer que ella tenga que renunciar y es muy irresponsable en este sentido, porque renunciando le va a dejar la presidencia al MAS.
Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo, Leonardo Losa, señaló que esto solo demuestra que el pueblo boliviano fue engañado.
Yo siento que ya tenían intereses políticos, ya sabían que iban a ser candidatos, por eso delegaron al tribunales electorales y creo que eso hay que tomarle en cuenta como corresponda.
Sobre el tema, Ricardo Rivero, abogado constitucionalista y analista político, manifestó:
la Constitución prevé y regule cuestiones de normalidad política, normalidad en materia de legitimidad o normalidad jurídica, pero esta situación de anormalidad constitucional no está prevista.
Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
Y el presidente Donald Trump aseguró hoy que mantiene una comunicación estrecha con China sobre el brote de coronavirus y destacó que Estados Unidos tiene expertos extraordinarios que ofreció al país asiático. Trump escribió en su cuenta de Twitter que hay muy pocos casos reportados en Estados Unidos, pero que su país está muy atento. La epidemia de coronavirus ya ha causado más de 80 muertos y 2.700 afectados en la nación asiática. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro reencuentro. Este lunes 27 de enero aquí en nuestro espacio Cuba al día. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Hoy el reencuentro también con nuestro técnico original, Juanito Pendaz, un gusto tenerlo como siempre aquí en Cuba al día. Y la producción, como todos los días, a cargo de Patricia Martínez. Bueno, agenda cargada en este lunes de trabajo. Vamos a tener información de lo que ha estado ocurriendo hace breves minutos en Santa Clara, una protesta de activistas de Juventud Despierta y el Frente Antitotalitario Unido. Tendremos toda la información con lo que está ocurriendo en la mañana de hoy ahí en Santa Clara. Luego, continúa el hostigamiento por parte de autoridades de la secundaria básica contra hijos de esta familia de judíos venezolanos sin nuevitas que están siendo hostigados por las autoridades allí. Y mañana 28 de enero, natalicio de Martí, vamos a intentar poner en contexto con el miembro de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, y un destacado escritor cubano, el legado de Martí y la manipulación castrista de la obra del apóstol. En la segunda parte del espacio, nuevo hostigamiento contra Luis Manuel Otero y Claudia Jean-Louis Hidalgo, la situación de activistas de la Alianza Democrática Oriental allá en Vanes, en la provincia de Holguín, durante el fin de semana, y un triste caso, la muerte, luego una brutal golpiza en la prisión de Kilo 7 de un reo común en la provincia de Camagüey, ocurrida el pasado 14 del presente mes en el hospital provincial ahí en Camagüey. Todo esto lo tendremos en el panorama informativo recorriendo toda la isla, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. En el ámbito noticioso, las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron el sábado viajar a Estados Unidos al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet. Sumado a esto, siguen las restricciones. La lista de los restringidos no pueden salir. Se sumaron ahora el periodista Reinaldo Escobar, de 14 y medio, su esposa Joanny Sánchez, y este domingo se ha sumado la crítica de arte, la curadora cubana Claudia Jean-Louis Hidalgo, quien no se le permitió salir del país hacia Colombia, donde tenía una invitación. También durante el fin de semana, activistas de la Unión Patriótica de Cuba denunciaron una arremetida de la seguridad del Estado en fin de semana contra la organización opositora en Santiago de Cuba, con allanamiento en viviendas y también opositores detenidos, algunos de ellos permanecen ahí. Y hoy se cumple el primer aniversario del tornado en La Habana. Todavía en 10 de octubre, en Luyanó y en La Habana del Este, hay problemas. Pero nos vamos en directo a las 2:09 de la tarde a Santa Clara, Cuba. El contacto con el periodista y opositor cubano Guillermo del Sol, con los detalles de lo que ha estado ocurriendo en la mañana de hoy en la ciudad de Santa Clara. Las buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia de Martín. Disculpen si escuchan algún ruido de fondo, que estoy todavía en la calle. No he podido encontrar un lugar donde aguarecerme para poder darle el reporte.
Se escucha perfectamente bien, Guillermo.
Bueno, pues nada, hoy hubo una actividad coordinada de miembros del FANTU en la calle Estrada Palma, aquí muy cerca del Hospital Celestino Hernández, a la parte de atrás del Palacio de Justicia ahí. Estaban reclamando los carteles que pude ver, porque yo vi la nota en Facebook, yo iba para casa de Guillermo Fariña a una reunión que teníamos y me enteró llegar ahí que había salido, que me dijeron salió y dejó el teléfono y los documentos. Ya yo sabía que debía estar en una protesta. Entonces nadie sabía nada y veo en Facebook el video que lo había subido Joel Bravo, el de Juventud Despierta, y entonces ya empiezo a averiguar por los teléfonos y la esposa de Joel Bravo me dice, no, yo a Joel se lo acabaron de llevar de aquí a la casa en estos momentos porque él salió huyendo para salvar el video. Hubo una protesta reclamando por por un opositor del FANTU, con carteles, cerraron la calle Estrada Palma, una calle bastante transitada. Se presentó la policía patrística, creo que había una ambulancia, bastantes miembros de la Policía Nacional, para arrestar a un poco más de una decena de opositores del FANTU. Creo que fue bastante, hubo bastante población en el lugar, hubo bastantes gritos de consigna también. Y bueno, en estos momentos, aunque nos personamos en la quinta unidad y no nos quisieron hacer oficialmente que estaba detenido, Fariña y los miembros del FANTU y Joel Bravo, nosotros estamos convencidos que deben estar ahí. Están como desaparecidos porque oficialmente no nos dan una respuesta. Hace unos minutos, cerca de la vivienda de Joel Bravo, hay parqueados dos autos patrulleros. Sospechamos que de un momento a otro, si no lo están haciendo ya, deben registrar la vivienda de Joel Bravo. Ahí está sola su esposa con la niña pequeña. Yo he intentado comunicarme con ella y no responde el móvil. Es muy probable que estén registrando la vivienda en estos momentos.
Guillermo, ¿se sabe a qué hora ocurrió esto?
Esto ocurrió alrededor de las 10 de la mañana aproximadamente.
Y se dice, según nos dice la producción, que en las redes sociales hay videos que se ven a Fariña y a Joel Bravo tratando de impedir el tráfico acostados en la calle.
Sí, hay varios videos. Incluso yo uno de estos videos lo compartí. Y sí, fue una buena protesta. Creo que se logró el objetivo.
¿Se conoce en nombre de quién el reclamo de la libertad de qué preso era por qué preso era la protesta?
Mira, te soy honesto. Yo el nombre no lo conozco porque, bueno, ya te digo, no he tenido comunicación con ninguno. Y bueno, lo que pude fue ver el video, no ni lo analicé, no llegué ni a buscar leer qué decían los carteles y compartirlo y enseguida marcar a ustedes y avisarles de la situación que había.
Ahora, lo que sí puedes garantizar es que están detenidos, al menos Guillermo Fariña, a varios activistas del FANTU y Joel Bravo, esa es la historia.
Sí, claro, pues, que están detenidos casi que seguro, porque aquí nada pasa. Nada pasa inadvertido. Ellos no me confirmaron, ni a mí ni a Orlando Martí, que están detenidos, pero estamos convencidos de que sí están detenidos. De lo contrario, mientras ellos no lo hagan oficialmente, están desaparecidos. ¿Lo desapareció quién? La policía política.
Guillermo, esto ocurre en medio del contexto que mañana es un nuevo aniversario, el natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. La perspectiva tuya de represión, ¿se aproxima más represión contra los opositores que intenten pues reclamar algo en el día de mañana?
Bueno, mira, Tomás, para nadie es un secreto que siempre hemos sido muy reprimidos por honrar a Martí, a nuestro apóstol, al hombre que dijo que el socialismo lo único que iba a traer al mundo era la igualdad en la pobreza. Así fue como lo publicó Martí en su tomo 23, en las críticas a las obras de Herbert Spencer, página ciento y tanto, no recuerdo exactamente. Pero sí, mañana va a haber represión, claro que va a haber represión, pero yo exhorto a todos los cubanos dignos, a todos los que reconocen a Martí como universal, a que mañana vayan y le pongan por lo menos una flor a Martí, porque ese es el más grande de todos los cubanos, el que nos enseñó a pensar verdaderamente y el que nos ha enseñado que la patria es aras y no pedestal de tiranos que están acabando con nuestro pueblo.
Gracias, Guillermo del Sol, con el reporte de lo ocurrido hoy a razón de las 10 de la mañana, una protesta importante ahí en Santa Clara, hay varios detenidos. Guillermo del Sol desde Santa Clara para nuestro espacio. Desde allí nos vamos a Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Continúa la campaña sutil ahora, pero de hostigamiento en contra de esta familia judía, Benei Anusín, allá en Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El contacto con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, buenas tardes.
Buenas tardes, Shalom.
Bueno, ¿qué ha estado pasando con Liusbán el sábado específicamente? ¿Qué es lo último que ha ocurrido?
Sí, mire, la semana pasada, más o menos por ahí, por el miércoles, el niño tenía un turno de TV educativa. Ahora le pusieron así a los turnos donde a los niños se les adoctrina ya más agresivamente. Y hablaron sobre el asunto de las votaciones a las Naciones Unidas, de que dice, según el gobierno, contra el bloqueo y demás fanfarria esa comunista. Y la profesora guía vuelve de nuevo, es la señora Hernández. Ella habló sobre que los dos únicos que están en contra de Cuba, según la propaganda comunista, por supuesto, es el gobierno de Estados Unidos, y así se paró, dice el niño, que se le miró de frente y le dijo, e Israel. Bueno, hasta ahí todo estaba bien, pero que ella se quedó, al parecer, con deseo, y le dijo entonces a todos los demás estudiantes, el lamebotas de Israel, es decir, Israel, el lamebotas de Estados Unidos. Y esto, mis hermanos, para el que me está escuchando, más claro ni el agua. El que quiera disimular lo puede hacer, pero esta es la realidad. Eso es una declaración antisemita y anti el Estado de Israel, contra el Estado de Israel. Nosotros pensamos que era una provocación sencilla. El niño, yo le pregunté al niño, ¿qué hiciste? Él me dijo, papá, yo sentadito bajé la cabeza y murmuré, es decir, muy bajitico, cantó el himno nacional de Israel en hebreo. Al parecer esta señora se quedó cortada. Y entonces hoy al niño me lo intimidó, que porque él no había ido a una actividad política el sábado. El niño le dijo, yo no quiero ir a ninguna actividad política, menos de ustedes, pero además el Shabbat es mi día de reposo por mi religión, y yo no voy a violar el Shabbat, y menos para estar yendo a asuntos que no tienen que ver con escuela ni nada por el estilo. La respuesta de esta esbirra fue, pues mañana hay una actividad a las 7 de la mañana y tú tienes que ir. Y no se va a volver a repetir. Cuando a ti se te convoque de nuevo un sábado a una actividad, tú tienes que venir y no se puede volver para atrás. Ahora, lo que a mí me da un poco de incomodidad, que entonces cuando nosotros vamos a la escuela, tú lo ves siempre sonriendo. No, es decir, me están intimidando al niño, me están haciendo de la guerra psicológica al niño, y esto es abuso de menores, señores. Yo no creo, a ver, ¿quién me va a dudar ahora la situación? Me están intimidando al niño. Y por otra parte, en la escuela, Aurelia Castillo, la psicopedagoga Inés María, está muy interesada en un resumen médico del psicólogo que está atendiendo a mi hijo menor. Y
ahora, Olaine, me llama la atención, sí, brevemente, me llama la atención que hasta toda esta situación que ha habido recientemente, caramba, desde hace muchos meses que había iniciado el curso escolar, no se habían planificado actividades políticas los sábados. En medio de esta polémica que usted tiene, sospechosamente surgen ahora.
Exactamente. Nunca se ha hecho ningún tipo de actividad política, incluso, es decir, los sábados, incluso los días de docencia, es decir, de lunes a viernes, se han hecho algunas actividades, pero mi hijo simplemente dice que no va, que él no quiere ir. Y esta misma señora le ha dicho, no, está bien, no vaya, eso se respeta, pero ahora últimamente, ahora son actividades políticas donde me lo están intimidando que tiene que ir, o de lo contrario, cuando llega noveno no le van a dar la carrera, aunque por muchos puntos tenga, sí, por muy buena evaluación haya sacado en sus 3 años de secundaria básica, pero además de todo eso también, ahora me están planificando actividades políticas los sábados. Esto es abierto, señores, esto es abierto, esta gente lo que quieren es desgraciar la familia, es decir, mi familia, pero con una vista de desgraciar una familia judía, no lo van a lograr. Pero, mis hermanos, y esto es antisemitismo, claro.
¿Cómo no?
Comenzó.
Ajá.
Sí.
Gracias, Olaine. Se nos acaba el tiempo y vamos a seguir dándole atención a la situación que enfrenta usted en Nuevitas, Camagüey. Desde allí, de Nuevitas, nos vamos a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. El contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Las buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, 167 aniversario mañana del hombre más grande que han dado los cubanos, el hombre que nos enseñó a pensar, José Martí, manipulado ampliamente por el castrismo, la corriente martiana, con un historial del pensamiento martiano en el contexto de la disidencia y de la realidad cubana. Moisés, ¿cuán responsable es el castrismo de buscar por 68 años sustentación manipulando el pensamiento y la obra del apóstol de la independencia de Cuba?
Bueno, aquí debemos destacar en primer lugar que grandes hombres de la historia de Cuba, grandes pensadores que sobrevivieron a él, conocieron profundamente la obra de José Martí. Y muchos hicieron reconocimiento de las posturas que Martí tuvo, por ejemplo, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. El profesor universitario Guy Pérez, que era jefe de la comisión que elaboró esta declaración por Cuba, pues en su discurso unos momentos antes de ser aprobada señaló cómo ese noble espíritu, refiriéndose a Martí, hubiera estado de acuerdo con todos aquellos puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. tenemos otro gran hombre, Jorge Bach, que hizo una biografía maravillosa de José Martí, y así muchos. Llegamos entonces al momento en que la generación del centenario, aquellos jóvenes diversos en pertenencias y en ideas, que es muy importante destacar esto, pues llega la figura de este señor Fidel Castro en medio de aquellos jóvenes y hace lo que ya conocemos, el ataque a los cuarteles y al hospital, y entonces hay una manipulación desde ese momento, porque se trata de hacer presentar al impresentable Fidel Castro como el núcleo, quien nucleó a aquella generación del centenario. Eso es falso. Él sencillamente era uno más, muchos luchadores revolucionarios, y desde que ya se pronuncia en el alegato de defensa de la historia, Marshall verá él, se refiere a Martí como el autor intelectual del asalto que él hizo, de la lucha entre cubanos en la noche, con soldados dormidos. Martí nunca hubiera sido capaz de una acción de este tipo. Martí incluso organiza una guerra, pero porque era una guerra necesaria, ante la intransigencia española no quedó alternativa, pero lo aclaró bien, que no era una guerra contra el español, que era una guerra para sencillamente alcanzar la libertad, y increíblemente organizó la guerra con un sentido humanista y llorando y sufriendo por el sacrificio de vidas que iba a conllevar aquello. Pero este señor nunca sufrió, nunca se lamentó de aquello que hizo y de lo cual no participó, porque su máquina misteriosamente se extravió en el momento preciso. Entonces él dice aquello, llega a la sierra, y vemos cómo ya en el año 61, cuando está encaramado en el poder, cuando muchos martianos realmente se le reviraron, como el comandante Huber Matos y tantos otros, pues entonces él coge y declara a este socialista, y aquí no hay que hablar, no hay que detallar mucho de la sovietización de Cuba que hizo este señor, de la entrega al imperialismo ruso o soviético de la isla. Y se hablaba de Martí, pero no era plato principal, vamos a decir, no era plato fuerte. Y las imágenes de Marx, Engels, Lenin y la alabanza a todos a esos ídolos falsos. Y vemos cómo ya cuando se llega al desmerengamiento, como dijo el mismo, de la Unión Soviética, es que entonces empieza, porque no habían qué fundarse, no habían ideas, es que empieza a retomarse a un Martí. Pero a un Martí, como ya tú has dicho, tergiversado. Un Martí utilizado. No tienen una pizca de martianos quienes practican un control totalitario sobre nuestro ciudadano.
Moisés, nación. Si pudiéramos transportar, sí. si pudiéramos transportar 100 años a Martí en el tiempo y ubicarlo en el año 1959-60 con su pensamiento martiano, ¿hubiese sido uno de los primeros disidentes víctimas del castrismo?
Es que de hecho, cuando uno lee su obra, cuando uno lee las valoraciones que él hizo sobre, por ejemplo, Herbert Spencer, crítico del socialismo, uno se da cuenta de que en ningún momento él hubiera estado de acuerdo con nada. Él calificó a las ideas socialistas, entre otras tantas otras, como ideas extranjerizas, confusas, incompletas. Cuando la muerte de Carlos Marx, en su artículo Karl Marx ha muerto, él lo aclara. Dice, como refiriéndose a Carlos Marx, como se puso al lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que señala el daño y urge en dar remedio. Hay que buscar remedio blando al daño. Él está haciendo crítica a la lucha de clases. Incluso hay momentos en su obra donde él se refiere a que no hay clases. Él es contrario a la lucha de clases. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede pretenderse compatibilizar las ideas de Lenin? De Lenin con las ideas, con el ideario martiano, como se proclama la Constitución. Claro, el papel aguanta lo que se ponga. Pero en la práctica, en la vida real, hay una incompatibilidad total entre la doctrina social martiana y las ideas izquierdistas, las ideas que respalden regímenes totalitarios, que aplasten el hecho, que ignoren el hecho de que el hombre sea el centro de todo proyecto social. Para Martí, la persona, fíjate que lo dice, yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Coloca al hombre en el diseño de nación, no de ideología, ni esta ni aquella. se habla de un Martí socialista. No, señores, no lo fue. Martí fue un ecléctico. Martí fue un hombre que consideraba que debía aplicarse en cada momento, en cada tiempo, en cada lugar, lo que fuera pragmáticamente conveniente, ajustado a los principios y a la moral que él siempre proclamó y vivió.
Por cierto, Moisés, finalmente, antes de irnos y en un minuto que nos queda, también el castrismo ha sacado de contexto las opiniones que Martí tenía sobre Estados Unidos y Norteamérica, porque a pesar de que Martí vio con recelo el poderío norteamericano, fue sabio en ver la grandeza y el potencial que tenía Estados Unidos. El castrismo ha sacado de contexto y ha colocado en el diferendo del castrismo con Estados Unidos las frases de Martí a su manera.
Claro, Martí decía, parece que en Estados Unidos se van a plantear y a resolver todos los problemas del mundo. Una confianza, un señalamiento de la capacidad de solucionar los problemas que tiene el sistema vigente en los Estados Unidos con su constitución de no sé cuántos, creo que dos siglos ya. Entonces, nos está hablando de cosas reales en Estados Unidos, pero no se trata de ese antiimperialismo ciego fanático. Él sencillamente, y en el plato de lentejas a esa hora de Martí se puede ver que hay todo un programa antiimperialista. Pero el programa antiimperialista de Martí no le agarra la tontería de enfrentar un ejército cubano al ejército de Estados Unidos ni cosas por el estilo. Él consideraba que elevándose la nación, elevándose la cultura, elevándose el potencial económico, era como se le podía hacer frente al imperialismo. Y quien dude de eso, que mire el ejemplo de Costa Rica. No tiene ejército, tiene una buena economía, tiene un nivel de justicia social aceptable, tiene un bajo nivel de corrupción, y Estados Unidos no manipula a Costa Rica. Casi nunca lo pueden enseñar como que hizo o dejó de hacer lo que Estados Unidos dicta. Y Cuba y todos los países pueden lograr eso. De cualquier imperialismo, ¿cómo liberarse? Siendo un país soberano, independiente, entendiendo la soberanía como el pueblo determinando qué es lo que debe y lo que no debe hacerse, no un grupo de sabiondos o de iluminados.
Gracias, Moisés, que se nos acaba el tiempo.
Capaz de producir riqueza.
Gracias, Moisés. Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, hablando de nuestro apóstol, José Martí, mañana cumple otro aniversario, 167 aniversario de su natalicio. Así terminamos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 27 de enero. Vamos a la pausa. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente. La frente que más he amado en mi vida. Amigos, ¿qué pasó entre José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala? ¿De qué se puede culpar a Martí? ¿Cuánto de lo que se ha rumorado es cierto? Todo lo contaremos durante esta semana. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 27 de enero. Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendaza en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy sobre la realidad nacional. No se lo pierdan, más adelante tendremos reportes desde Vanes en la provincia de Holguín sobre el hostigamiento a activistas de la Alianza Democrática Oriental el fin de semana, la situación de un preso común que fue golpeado en la prisión de Kilo 7 y ha fallecido el pasado 14 de enero, según la información que hemos podido corroborar en este momento, de un preso en Kilo 7. Falleció en la prisión en el Hospital Provincial Amales Simón y luego fue llevado allí cuando fue víctima de una golpiza allá en la prisión de Kilo 7. Y hablaremos en breve con Luis Manuel Otero Alcántara la situación de su compañera sentimental, su novia, Claudia Jean-Louis Hidalgo. Se le impidió salir del país y ya Luis Manuel Otero nuevamente con hostigamiento en su casa en la víspera del 167 aniversario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Hablando de Martí, precisamente vamos a establecer ya el contacto en Puerto Padre Las Tunas con el destacado escritor, abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, me alegro de escucharte bastante nítido en este momento. Alberto, mañana, 167 aniversario del más grande de todos los cubanos, ¿no? El hombre que nos enseñó a pensar, José Martí, el apóstol de nuestra independencia. Independientemente que Martí fue un hombre tan amplio que ha servido para todos los pensamientos políticos, yo diría, desde la existencia de la República, yo diría, y tú que eres un historiador de la obra martiana, que no ha habido un proceso político ni político alguno en la historia de Cuba, de la pseudo de la República, que haya intentado manipular tanto la obra y ponerla a su conveniencia como el castrismo. ¿Compartes conmigo esa opinión?
Sí, totalmente, porque mira, cuando alguien está deslegitimizado, ¿no? Pues sencillamente hay personas que tratan de legitimarse apropiándose con obras ajenas, y entonces precisamente el castrismo ha tratado de traer a Martí primeramente a algo tan antimartiano como fue el ataque al cuartel Moncada, donde tú vas a ver que hay un ataque con la dignidad, con la alegosía, vistiendo los uniformes de los mismos atacantes. Eso que está prescrito por el derecho internacional. Y entonces entonces todo eso lo llevó adelante Fidel Castro, luego así, destamparantemente dice que Martí era el autor intelectual de aquello. Martí es un hombre que sencillamente lleva adelante la guerra de independencia, elabora la guerra de independencia, todas las directrices, y sencillamente él ha dicho que la guerra es contra el colonialismo español por la independencia de Cuba, pero no una guerra contra el español, sencillamente porque no era la persona humana el objetivo de la lucha, sino la independencia de Cuba, no era el hombre, la mujer, no estaba en la mira del combate, sino era el sistema que tenía Cuba, lo que estaba combatiendo. Y entonces es lo que tenemos acá, el castrismo ha puesto sencillamente en la mira de la persona humana en su combate. Y si tú sientes, si tú te opones a lo que es el castrismo, pues ya tú eres un enemigo, y no solo eres tú, es tu familia, es todo, eres una persona. Y en la situación, yo no creo que Martín nunca hubiera estado de acuerdo con un ataque a la persona, y menos a la familia de esa persona que por disentir de algo, ¿no?
Alberto, incluso la cosa incluso es aún más complicada, tratando de buscarle legitimidad al marxismo y al unipartidismo castrista, Fidel Castro se atrevió a decir que en las bases del Partido Revolucionario Cubano estaba la esencia del Partido Comunista de Cuba y de la Constitución del 76, imagínate tú.
¿Pero cómo va a decir eso cuando él está hablando en la Constitución y está hablando de que él quiere que la ley primera de los cubanos sea el culto a la... Ajá. Por ahí, ¿no? Y te voy a concluir la frase. Y cuando habla de lo que quiere que sea la Constitución de la República, en todo y para bien de todo. Entonces, ¿cómo tú vas a decir eso? Un partido que se erige el único, que no admite otras doctrinas que la propia. ¿Cómo Fidel Castro? Bueno, esté en el lugar que debe de tenerlo con la humanidad, ¿no?
Bueno, entonces dirías tú, finalmente dirías tú, Alberto, que el día que el castrismo pase, y pasará en la realidad nacional, habrá que hacer un rescate puro de la obra martiana, que ha sido tan vilipendiada y manipulada por este proceso nefasto que lleva la República por los últimos 61 años.
No, Tomás, no hay que hacer ningún rescate, porque sencillamente la obra de Martí está ahí. Lo que sencillamente es, habrá que publicitar la obra de Martí, lo que el castrismo ha ocultado, pues bueno, pues ponerlo ahí, las palabras de Martí que ha ocultado, pues ponerla a la palestra pública. No creo que haya que reeditar nada, porque Martí es universal. Mira, hay algo. Martí, ¿dónde es que Martí levanta la mayor parte de su obra? Levanta en Estados Unidos.
Exacto.
La obra de Martí es la levanta en Estados Unidos. Martí fue corresponsal de varios periódicos latinoamericanos, fue cónsul de varios gobiernos latinoamericanos, y lo hizo en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, que Martí criticó lo que había que criticar en aquel momento, lo que vio negativo en Estados Unidos. Bueno, los mismos norteamericanos critican las situaciones que ellos ven adversas allí, ¿por qué Martí no lo iba a criticar también?
Exactamente, y esas críticas muy valederas de Martí, de sus observaciones cuando estuvo aquí, también el castrismo la ha sacado de contexto, tratando de buscar un espíritu y un carácter antiimperialista en su diferendo con Estados Unidos y vincular a Martí en esto.
Sí, pero Tomás, mira, el castrismo está poniendo las palabras de Martí que le convienen en determinados contextos. Martí fue un hombre que vivió 42 años nada más, una vida muy intensa. Imagínate tú los versos que Martí escribió cuando era un niño, prácticamente, cuando tenía 16 años, exilio político y todo lo demás. Lo que escribió, digamos que en los fracasos de las Fernandinas, cuando tiene su expedición lista para venir a la independencia de Cuba. Y bueno, tú sabes bien. Bueno, lo han visto los cubanos que están luchando contra el castrismo. Y ahora ellos aquí, los castristas dicen que no, que los Estados Unidos participan en todas las situaciones estas, las expediciones y demás. Y es sabido este gobierno norteamericano cuántas armas le ha incautado a los castristas, cuántas embarcaciones. Lo mismo aquel entonces. Sencillamente hay una neutralidad en ese sentido. Y es que lo que quieren atacar a él y quieren ponerlo digamos que en la palestra pública, algo que fue circunstancial en un momento determinado, bueno, pues, imagínate tú.
Gracias, Alberto. Alberto Méndez Castelló, abogado, periodista, escritor, allá en Puerto Padre, provincia de Las Tunas. Nos vamos nuevamente a la capital cubana. El contacto a esta hora de la tarde con el artista independiente cubano y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes. Venga, venga la familia.
Bueno, un gusto estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos cómo andas. Me dijiste cuando te invitamos al programa que ya desde hoy hay presencia policial en tu casa. Mañana, pues el 167 aniversario del natalicio del apóstol, ya el castrismo, pues, haciendo de la suya, sumado a toda la situación personal que tú has tenido, se te impidió hasta acompañar a Claudia al aeropuerto, donde ya había una treta planificada para no dejarla salir del país. Agitado el fin de semana para ti, cuéntanos, Luis Manuel.
Sí, nada, el domingo ayer, de hecho, tenía que acompañar a Claudia al aeropuerto, José Martí, ya tenía un compromiso en Colombia, y le negaron la salida del país. Pero eso me entero yo después, porque a mí cuando yo me vengo a encontrar con ella en la misma esquina de su casa, ahí me atrapa la seguridad de Estado, y ya, mira, vamos, me traen para Cuchacón, y ahí me tienen como alrededor de como 3 o 4 horas. Ya en ese transcurso de tiempo, cuando me van a soltar, tú sabes, la clásica supuesta interrogatorio este que hacen ellos, yo cada día hablo menos con ellos realmente, pero si era como, mira, mañana no salgas, que mañana es día, o sea, el día natalicio de José Martí o previo al natalicio de José Martí, y no vamos a permitir ningún tipo de provocación por parte de la contrarrevolución, como ellos definen. Y bueno, hoy amanecí con todo un aparato ahí en la esquina, todo un aparataje de esto de que ellos forman y toda esa historia.
Bueno, pero entonces que parece ser que Martí es propiedad del castrismo también.
Así mismo es, no, ellos son propiedad de todo, hasta de las vías de uno, ya uno no puede ni moverse dentro de la realidad. Dime tú, Martí, que ellos definen qué está bien o qué está mal, inclusive con la propia imagen de Martí. Ahora tú no puedes salir, es como una locura, ya ellos se aguantan ya, inclusive de cosas que lo trascienden a ellos, como la bandera, el escudo, el himno, ahora Martí. Ahorita ya quieren hacerse dueño de, tú sabes, de qué decir.
Ahora, Luis Manuel, esta situación, la pobre Claudia se ha sumado a los regulados, a los cuales estás tú sumado yo también. Ahora, esta gente, pues cada día tratan de subir más la barrera, ¿no?, del hostigamiento contra ustedes. Pero tú decías algo interesante. Lo que no van a poder evitar es que tú sigas haciendo tu trabajo y el arte que tú haces.
Así mismo, al final una de las cosas que ellos, que no me dejen salir, al final a mí me da relativamente lo mismo. Siempre es un poco difícil porque uno quiere expandir su trabajo, su arte y su discurso más allá del territorio Cuba como isla. Pero en el caso ese tampoco lo sufro a un nivel de que, pobrecito, que no puedo salir, no. Al final yo encontré un compromiso con mi trabajo y como yo como activista y artista, y es a trabajar por la libertad de Cuba. Por lo tanto, ellos no van a poder frenar nunca mi voluntad creativa, mi voluntad de hacer arte, mi voluntad de trabajar por la libertad de Cuba, por el cubano y por la libertad de todo el humano y el mejoramiento de todas las condiciones para todos los humanos del mundo. Y eso lo vamos a hacer desde un rincón, en medio de un calabozo, como, no sé, el Marqués de Sade, que aun cuando le quitaban la pluma, le quitaban todo, escribió con excremento, escribió con su sangre y hasta que murió. Así estamos listos y veremos a ver qué pasa.
Luis Manuel, mañana natalicio del apóstol, ¿vas a salir a la calle o te quedas en casa?
Ahora mismo estoy trabajando, tengo una pila de compromisos aquí que hacer. En el caso que a mí se me acaben los compromisos y las cosas que tengo que hacer dentro de la casa, claro que voy a hacer. Claro que voy a salir, por un momento determinado, las cosas que se pueda salir. Yo vivo en un estado de libertad total.
Gracias, Luis Manuel Otero Alcántara, en la capital cubana. De La Habana nos vamos a la provincia de Holguín, específicamente a Habanes. El contacto ahí en el territorio holguinero con William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, señor Tomás, y toda la audiencia dentro y fuera de la capital de Cuba.
Bueno, me gustaría que presentaras el caso, si tienes la persona, para que después lo presentes, pero ha habido una situación desde el sábado con un activista de la Alianza Democrática Oriental, Julio César Valero Cruz. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo con él, William?
Bueno, te diré, Tomás, que en estos momentos su padre, José Ángel Valero Barrera, y su madre, Ernestina Cruz Peralta, se encuentran plantados frente a la policía para que liberen a su hijo porque lo tienen incomunicado y no le dejan pasar alimentación. Y su hijo está plantado desde el sábado sin tomar agua y sin comida. Y es un activista que cuando se le dice que se va a morir, se muere, Tomás. Yo lo conozco bien, es un activista que siempre lo ha dicho, que cuando él lo detuviera por falta por derechos humanos, él se iba a plantar y se iba a morir dentro del calabozo.
Ahora, William, ¿por qué está detenido el pasado sábado Julio César?
Bueno, hay un reglamento aquí que la Policía Nacional Revolucionaria ha puesto, que dice que todos los que fueron sentenciados por el delito de hurto y sacrificio de ganado mayor, equino, son obligados todos los viernes de cada semana a una reunión con el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria. Esto es para tenerlo controlado, con amenaza de peligrosidad. Y de no asistir, son llevados a prisión por desobediencia. Y eso es lo que ha pasado con este activista, Julio César Valero Cruz, que no se ha presentado a esas reuniones, y entonces se lo llevaron el sábado 25 a las 4 de la tarde PM, y no lo quieren soltar porque dicen que es por desobediencia. Pero yo quiero decir algo, Tomás, como defensor de derechos humanos, y esto es una violación de derechos humanos y una violación también de la condición de Cuba. Si este señor Julio César Valero Cruz fue sentenciado hace ya 19 años por este delito, y hoy se incorpora a nosotros de derechos humanos, y entonces lo quieren obligar, no al solo, a todos los que fueron sentenciados por ese delito, para que asistan allí. Y de no asistir allí, son llevados a prisión por desobediencia, sin ningún delito, Tomás.
Ahora, William, entonces mañana vamos a dar el seguimiento. Dice que en este momento los padres fueron y están plantados. ¿Dónde está la unidad de la policía? ¿Qué lugar está ocurriendo esto?
Aquí en Bahán, aquí en la única unidad que hay de la policía que está por calle Céspedes.
Y ahí está el muchacho, está el joven este, desde el pasado sábado. Y sus padres, que vimos la foto, tú tuviste la cortesía enviándola, son dos personas bien mayores. Están ahí plantados frente a la insularidad. Le vas a dar seguimiento, me imagino, a esto después, ¿no?
Sí, Tomás, también quiero plantear algo. Usted ve el padre, que yo soy vi en foto, que se llama José Ángel Valero Barrera. Uh-huh. Ese hombre era dirigente, jefe de gobierno, y tuvo que dejar el partido y la dirigencia por los abusos, los atropellos que están haciendo con sangre. Tuvo que dejar de entregar el carnet, entregar todo por sangre. Ese hombre era dirigente aquí en Juan, el padre. Y hoy en día me jubilan, yo quiero ser activista y pertenecer a ustedes, porque ustedes, verdad, que ustedes son los que están haciendo la democracia aquí en Cuba. Y yo estoy de parte de ustedes, es verdad que la mentira que nos meten a nosotros en el partido son terribles. Y yo estoy cansado de eso.
Gracias, William. Excelente. Mañana estaremos dándole seguimiento a esta situación que está ocurriendo ahí con este activista de la Alianza Democrática Oriental, Julio César Valero Cruz, plantado desde que fue detenido y en huelga de hambre la unidad de la policía de Ibanez, la única que existe. Y ahora se han sumado sus padres, Ángel, José Ángel Valero, y la madre, Ernestina Cruz Peralta, que están ahí plantados también en la unidad reclamando su libertad. Esto es lo que ha estado ocurriendo con estos activistas de la Alianza Democrática Oriental desde el pasado sábado, ahí en el territorio holguinero de Vanes, y prometemos que mañana, a través de William Tamayo Ramayo, estaremos dándole seguimiento a este tema. Vamos a cerrar, como lo hacemos todos los lunes, nuestro grupo de entrevistas dentro de la sociedad civil en Cuba, pues lo hacemos allá en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio agramontino. La buenas tardes, Jordan.
La buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, y todo el colectivo de Radio Martí, y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, malas noticias, como usted dándole seguimiento al tema, tenemos dos historias de lo que está ocurriendo nuevamente, como todas las semanas hacemos en este espacio, esa labor tan encomiable que usted realiza, darle seguimiento al oscuro mundo de las prisiones castristas en el territorio agramontino, donde no dejan de pasar vejaciones y atropellos con tanto presos políticos como presos comunes. Precisamente, empezamos por una, la muerte de un preso común después que fue golpeado el 31 de diciembre, recién concluido 2019, y luego el día 14 de enero falleció en el hospital. Cuéntenos los detalles, Jordan.
Sí, Tomás. Gracias a la información de los prisioneros políticos, en este caso de Misael Cané Velázquez, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey, nos informa que los métodos de tortura física implementados por los militares de dicho centro penitenciario adquieren proporciones alarmantes. Como resultado de la brutal golpiza propinada por los oficiales carceleros Néstor y Osquiel, el día 14 de enero falleció el reo común Ángel Rivero García. Ya no solo se conforman con el confinamiento en celdas de aislamiento en zonas que constituyen una transgresión a las normas internacionales. A pesar de las reiteradas denuncias formuladas por los presos políticos en lo referente al trato cruel y degradante al que son sometidos los reos en los diversos centros penitenciarios, el gobierno de Cuba persiste en su actitud ultrarrepresiva. Como se acaba de ver, historias como esta se repiten una y otra vez, llenando de luto y dolor la familia cubana. Nadie necesita recibir una muerte tan cruel. Este asesinato no es un escarmiento para nadie, más bien es un hecho despreciable, el cual debe de ser condenado y castigado con todo el peso de la ley. La realidad carece de sentido. El caos, la violencia y el terror conforman el día a día para miles de hombres y mujeres que se encuentran dentro de las prisiones de la dictadura castrocomunista. Difícilmente, Tomás, se pueda describir con palabras lo que se vive en el inframundo de las mazmorras cubanas. Solo sus protagonistas, los que han vivido y han sufrido en carne propia esa amarga experiencia, pueden contarlo.
En este sentido, Jordan, también usted, pues hay otra nota informativa de la cual usted también ha confesionado, que habla que ha habido un incremento contra la actividad de represión en el sistema penitenciario. Esto violando todo lo que es la Carta Democrática Interamericana. Cuéntenos.
Sí, Tomás. Esta otra noticia que recientemente acabo de publicar fue valorada y analizada según la información que he ido recibiendo de prisioneros políticos y comunes. Según información divulgada, así comienza. Según información divulgada por los presos políticos y comunes que se encuentran cumpliendo sanciones en los diferentes centros penitenciarios ubicados en la provincia de Camagüey, han expresado su inconformidad sobre las inhumanas condiciones de vida a las que son sometidos por las autoridades de estas prisiones. Además, hacen referencia al incremento de las golpizas propinadas por los carceleros y que en no pocas ocasiones los reos quedan con serias lesiones. Pero cuando las víctimas intentan acusar a los militares, los profesionales de la salud se niegan a certificar las lesiones ocasionadas por la brutal golpiza. Todo esto forma parte de un complot bien orquestado donde el único culpable es la víctima, la que en no pocas ocasiones llevará secuelas de por vida. Al ocurrir todo este engranaje de complicidad, los militares se ven con total impunidad para continuar golpeando y torturando a los prisioneros. Sin embargo, la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 11 de septiembre de 2001, expresa en su artículo 8: cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Por todo lo aquí expresado, el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando a la dictadura comunista por las violaciones, torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos los prisioneros políticos y comunes. Por otra parte, estamos solicitando que una comisión de las Naciones Unidas pueda visitar las prisiones cubanas.
Bueno, ese es el tema. Es una encomienda muy noble, pero tú sabes bien que desde la época de la condena en Ginebra nunca el gobierno cubano ha permitido la visita del relator de prisiones de Naciones Unidas. Ese es parte del problema, Jordan.
Sí, es parte del problema y parte de lo que también nosotros, las organizaciones de derechos humanos y prodemocráticas dentro de la isla, vamos a seguir haciendo hincapié para que el mundo se levante en una sola voz, Tomás, y bueno, se logre de que una comisión de Naciones Unidas pueda entrar a Cuba de derechos humanos y visitar las prisiones cubanas, interactuar directamente con algunos de los prisioneros políticos de conciencia que hoy se encuentran en las prisiones de la dictadura y puedan conocer de primera mano lo que están ocurriendo en estos centros penitenciarios. Lamentablemente, casos como el de Ángel Rivero García son casos que vienen ocurriendo cotidianamente dentro de las prisiones cubanas sin que podamos ver una solución a todos estos problemas y todas estas demandas que hoy estamos planteando, hermano.
Las gracias a Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el territorio agramontino, con este reporte de las prisiones. Vamos a repetir algunos titulares antes de concluir nuestro espacio en la tarde de hoy. Bueno, las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron el sábado viajar a Estados Unidos al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardé. También el hostigamiento contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba que denunciaron una arremetida de la seguridad del Estado el fin de semana contra la organización opositora en Santiago de Cuba con el allanamiento de 4 viviendas y varios opositores. Sumado a esto, 2 nuevas personalidades, un periodista y una curadora, Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y media, y la curadora Claudia de Luis, se suman a las últimas personalidades cubanas de la disidencia restringidas para salir del país. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba, Cuba al Día, este lunes 27 de enero aquí en Radio Martí. Como todos los días, los esperamos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información. El agradecimiento a nuestro técnico original, Juanito Pendaz, un gusto que lo tuvimos hoy de regreso por acá, siempre bienvenida, así como nuestra productora de todos los días, nuestra productora ejecutiva Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional cubano, lo que no dicen los medios oficiales de la isla. Ahora, la invitación a seguir escuchando Radio Martí, especialmente el boletín de noticias, y concluir el mismo, el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.